Era de noche. Sus suegros estaban de viaje. Al pasar por la cocina, notó una pequeña cava. Agarró un vino al tuntún y pensó, luego lo repongo. Mientras lo descorchaba, notó el terror en la mirada de su novia. Preocupado, miró la etiqueta. Cosecha 92. 1892.
Perdele el miedo al mal trago. Trae tu sueldo a Galicia y recibí hasta 60 mil pesos en tu tarjeta de crédito. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Otorgamiento de tarjeta de crédito vigente 31 del 12 de 2022. Vigencia y condiciones en bancogalicia.com.
Una experiencia, además de contarse, se vive. ¿Y qué mejor que la cercanía de un amigo para difundir aquello que más nos gusta, la cultura?
The Planet People. La primera revista online que cubre las temáticas del lifestyle y que cuenta ya con 18 años en el mercado, ahora se amplía y es un programa de radio.
The Planet People, con María Claudia Gómez Gess.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de The Planet People aquí en Radio Cultura FM 97.9. Mi nombre es María Gómez Gess y me acompañan, como siempre, Tano Pazman, Javier Serigoy, Martín La Regina. La verdad que somos un equipo, un equipazo. Y hoy tenemos ya en el estudio, no se van a imaginar a quién realmente. Tenemos a César Banana Pueyrredón, que la verdad que sus letras nos hablan del amor, de los sueños, de la esperanza, su estilo baladista y digamos que su devoción por la melodía se da la mano con la energía del rock y los sonidos instrumentales del pop, algo que me encanta. Y Tano, realmente creo que estás muy contento porque hemos todos bailado los temas de César aquí, los que estamos.
Sí, si nos habrán puesto los brazos en
la palanca.
La palanca famosa.
Pero César insistía y por ahí uno se acercaba un poquito más.
No, sí, seguro. No, además lo conozco a César, es amigo, hace ya César que 40 años más.
Más o menos 40.
Sí, que más o menos 40 que nos enfrentamos. Varias veces jugando al fútbol.
¿Alguna vez jugamos juntos?
Sí.
No. ¿Nunca jugamos juntos?
¿Me puede decir que
¿Nunca jugaste en la cueva, no?
No, nunca jugué en la cueva, que era un equipazo. Ese equipo de la cueva, estábamos hablando de un campeonato en Atalaya. Es más, creo que la cueva se creó por el nombre de un boliche.
¿Sí?
Que había
sí,
en
sí.
la calle Ayacucho.
Sí, exactamente, donde ahora está la heladería. Ahí era. Ahí
Donde está la heladería, exactamente. Y era un equipo bárbaro, pero además lo divertido era que nos enfrentábamos ahí en Atalaya. Después jugábamos un campeonato en Moreno, frente a la casa de Maradona, a la Quinta.
Ahí yo no jugué.
Sí, yo jugué con vos en ¿sí? Cancha de 7.
Yo me acuerdo de que jugamos. En un momento, yo me acuerdo de haber, creo que a los 33 años, yo estaba plena con Banana, haciendo giras y todo, y estaba jugando en 3 campeonatos diferentes, en el jockey, en el de Acasuso, el de Atalaya y el de Acasuso.
El de Acasuso, que la cancha era gigante, sí, la cancha sí. De Acasuso, tengo una anécdota.
No sé cómo hacía, no sé cómo aguantaba, ¿viste? Pues dormía poco, salía a tocar, y volvía, jugaba, no sé, era una locura.
Y tenías 33 años.
Y tenía 33, sí, una energía extra.
Bueno, claro, yo también, yo jugaba 3-4 campeonatos, o terminamos de jugar a las 2 de la tarde y te ibas a jugar el otro partido contra el mismo equipo por ahí, que había ya una pica más que interesante. Así que lo conozco a César hace 40. Muchísimos años, sí, más de 40 creo yo.
Gran jugador el Tano, le digo a la gente que no lo conoce, gran jugador, zurdo número 10, extraordinario,
bueno,
extraordinario.
Yo te voy a contar la sensación que yo tengo ahora, la sensación que yo tenía en ese momento cuando llegaba al club con el bolsito, era que los contrarios decían, uy, qué cagada, vino el Tano a ver que marcarnos. Entonces empezaron a hablar. Y viste que siempre mirás, en esa época sí. Mirabas a ver quién venía, si el bueno venía o no venía.
Los murmullos.
Bueno, ahora entro al vestuario y mis compañeros dicen, uy, qué cagada vino el Tano. Es la misma frase, digamos, pero dicha por otra gente.
Bueno, yo sé que todas tus fans te están escuchando, y no fans, porque la verdad sos un genio, César. ¿Y qué les parece si nos vamos a una pausa con un tema tuyo, por supuesto, para irnos entonando y volvemos?
Dale.
Genial. ¿Cómo no?
Cuando piensas en alguien sin hacerte preguntas y murmuras su nombre mil veces cuando estás en penumbras y te quedas despierto al llegar la mañana, puedes ver todo el cielo y el mundo sin abrir la ventana. Cuando lloras
Planet People por Radio Cultura FM 97.9, 13 minutos y ya estamos todos entonados con este lento Cuando amas a alguien. Por Dios, si lo habré bailado en esas fiestitas del Colegio San Martín de Tours, Salvador, etcétera, cuando era chica. Y va mi primer pregunta para César Banana Pueyrredón. César, contame cómo fue tu infancia y cómo fue tu primer vínculo con la música.
Yo vivía en Barrio Parque, en la calle Ramón Castilla, que es la continuación de Bustamante, no sé si ya saben.
Sí.
Y teníamos una linda casa ahí que después tuvimos que vender. Y yo ahí las primeras armas con la música fue ahí, porque habían comprado un piano para para mi hermano Juan Martín, y aprendió a tocar Juan, y yo me quedaba de oído a los 10 años viendo las clases, y me metía de oído a tocar después. Entonces la profesora, le dijeron a la profesora que se quedara también a darme clases a mí, y a mí me vino bien, yo porque soy el último de los 8 hermanos. Entonces,
un montón.
El más chico siempre es como más, viste, más introvertido, más tímido, y entonces a mí me salvó la música. Claro. Me salvó, me hizo canalizar todo ese mundo, ese universo interior que uno tiene. Seguro. Así que a los 10 años, a los 3 meses de tomar clase de piano, estaba componiendo canciones a las compañeras de banco, a las novias de mis amigos, compañeros de colegio, que me pedían por encargo que le hiciera canciones a sus novias.
Y no haberte conocido a los 10 años, me quiero matar.
¿Y lo que cobrabas a tus amigos
de algo? No, no me acuerdo, pero
y tenías apoyo de tu familia, digamos.
Sí, o sea, sí. Y el viejo era publicitario. Entonces, claro. Cuando yo me quedaba, qué sé yo, en ese día, 13 años cantando hasta las 3 de la mañana componiendo alguna canción, y mi vieja preocupada por los vecinos, y el viejo le decía, pero él, el chico está componiendo, dejalo, bueno. ¿Viste? Claro, él entendía, ¿viste? Un publicitario entiende que, sí, que una totalmente. Campaña, el eslogan de una campaña puede salir a cualquier hora, a las 3 de la mañana.
¿No le hiciste ningún eslogan a alguna campaña publicitaria? Sí.
Le hice jingles, sí. Para campañas que necesitaban. Mañana tengo que presentar un bocetito, ¿no? Se le ocurre algo, ¿viste? Porque de usted me trataba el viejo. A los hijos los trata de usted.
Te tenía a mano ahí al lado.
Claro, estaba. Entonces, yo le. Sí,
muy cómodo.
Compuse para. Qué sé yo, no sé si algunas fueron conocidas, sí, muy conocidas, pero. Chupetincito, el Heritier. Chupetincito.
Sí, sí, me acuerdo.
Después hice campaña política para Balbín, porque el viejo era radical y siempre me pedía para las campañas políticas también. Hicimos Balbín, el pueblo. ¿Cómo es? El pueblo reclama pacificación.
Balbín. ¡Qué grande! ¿Y te garpaba tu viejo o no?
Me garpaba, sí, claro, sí, me daba algo, sí. Y después para Tim, nada más fresco que Tim.
Dice, sí, vale. ¿Y ahí qué edad tenías?
Y tenía 16, 17.
Qué guay.
Entonces cuando le dije, yo era un buen alumno en el colegio, así que cuando muy estudioso, entonces me senté con él y le dije, ¿qué te parece? Pues yo lo trataba de vos, de usted. Digo, ¿cómo me ves? Y entonces me dijo, no, para mí tiene que estudiar música, si le gusta la música, dele adelante con la música. Entonces me instó más todavía a que estudiara música, y me metí en la UCA a estudiar composición.
Qué bueno, porque en esas épocas, a ver, digamos que salía su abogado, ingeniero, sí. Eso era más.
No, una pregunta que generalmente seguramente le hicieron mil veces, pero como el público se renueva. ¿De dónde viene el apodo?
De Banana era el nombre de la banda.
Claro.
Que cuando nosotros, el grupo se llamaba Fever, como fiebre en inglés, ¿no? Y hacíamos covers y teníamos alguna canción. Y cuando vino el productor Ricardo Kleiman, aquel de Modarte en la Noche, sí, famoso, sí, escuchó a la banda, le gustó, y entonces dijo, cuando estaba por ir, los chicos le dijeron, César tiene una canción que le hizo al sobrino. A ver, nada, digo, pero es una canción familiar, Ricardo, digo, no. Pero a ver, cantala, a ver, vemos qué es. Y entonces le canté Facundo ha llegado al mundo.
Claro.
Entonces me dijo, vamos a grabar esa. El grupo se va a llamar Banana. ¿Les gusta Banana? Entonces, Banana o Alambre, elijan. Al Banana, dijimos, viste, enseguida.
Era como canchero en esa época.
Sí, Banana, exactamente.
Y además Banana ese era. Tema de la estética de los trajes de colores, ¿te acordás?
Sí, sí.
O sea, que tenían. Era muy llamativo también.
Sí, eso. Todo muy pop, viste.
Muy
hablando,
pop.
Hablando del nombre, era como que en esa época.
Sí, viste que era Almendra, sí. Era un solo nombre, así, sí. Rochangosta.
Y venía el productor y te ponía, no te daba mucha opción tampoco, ¿no?
No. Bueno, pero era el tipo que tenía la visión, el criterio desde arriba de decir cuál es. Qué es lo que se está viendo en el mundo, ¿viste? Y ir un poco en la cultura pop de ese momento, de fines de los 60, de la década del 60 y principios de 70, y a él le gustó, y después, nunca me lo dijo, pero yo lo entendí, que a él le gustó Facundo ha llegado al mundo porque los 70 vinieron con una carga muy buena, porque terminaba la guerra de Vietnam, había como una esperanza en el mundo, ¿viste? Y entonces él decía, un grupo de chicos jóvenes divertidos que tocan en boliches hacen una canción para un chiquito que nace,
Es extraordinario.
Extraordinario. Y, viste, la visión que tuvo él, perfecta. La canción era, viste, bien, bien populachera, bien ganchera, viste. Y fa, cuando ha llegado al mundo.
Sí, sí, era
buena. Entonces,
muy buena.
Y después, bueno, los 70 fueron, no fueron lo esperanzador que todos soñábamos, claro. Fueron bravísimos, una década tremenda, y en Argentina más todavía.
Sí, claro.
Así que bueno, pero nos mantuvimos. Bueno,
lo musical, la verdad que es una época muy, muy importante, los 70, sí, con los Bee Gees, ya lo hemos hablado acá en el programa.
Aparte, y en Argentina, viste, porque era la segunda, nosotros fuimos la segunda oleada fuerte, la primera con Los Gatos, Manal, Almendra. Yo iba a ver a los 16 años, iba a ver a Spinetta acá en teatros de acá del centro, y me encantaba. Claro. Siempre me gustó.
¿En la época de Sui Generis?
Después, la segunda oleada. Y Banana entra en ese pop grande que aparece con La Joven Guardia, con,
claro,
Pintura Fresca,
claro,
Industria Nacional.
¿Cuántos, ¿viste?, años tendría Spinetta ahora? Claro, aproximadamente.
Y tendría, me parece, 2 o 3 años más que yo, 72, 73.
O sea que era re joven.
Re joven, sí.
Sí, cuando arrancó.
Sí, sí, creo que ya cuando grabó Muchacho Ojo de Papel, me parece que tenía 17, 18.
Sí, por eso te digo.
Muy pendejo.
Tremendo.
César, ¿y el grupo lo formaban Daniel
hermano,
sí, era el guitarrista.
En la guitarra.
Alejandro
Giordano, mi primo.
Primo tuyo, Alejandro. Primo, sí, sí, yo lo he conocido, también jugador de
también
fútbol.
También jugador de fútbol.
Exactamente. El Toro Martínez, que está en batería.
El batería. Y el griego Escúfalos.
Y el griego te ayudaba a componer a vos,
claro,
también,
sí.
¿O no?
No, me ayudaba, no. Componíamos juntos.
Componían,
¿sí?,
juntos.
Sí, sí. En un momento, para no pelearnos, para decir, bueno, grabemos una canción mía, después hacemos una tuya. Y un día yo le dije, o él me dijo, no sé, ¿por qué no firmamos los dos? Lo que salga de los dos es de los dos. Así, si es de uno u otro,
claro,
por ejemplo, Conociéndote es mío, pero lo firmamos los dos. Ella Está con Lágrimas en los Ojos, es de él, y lo firmamos los dos. Lo que pasó es que él me trajo la canción, Ella Está con Lágrimas en los Ojos, y me dice, a ver, ¿qué te parece? ¿Hay que pulir algo? ¿Qué cambiarías? Le escuché y dije, no hay que cambiar nada. Y le digo, está perfecta la canción, así como está. Pero una palabra, no, como está perfecta. Y bueno,
a mí me impresiona
Lennon y McCartney, viste, más o menos.
Sí, claro, pero a mí me impresiona que en qué te inspirás, ¿no? Porque qué sé yo, a mí me decís, también a alguien que escribe un libro y una una novela, por ejemplo, qué capacidad de inventiva, ¿no? Y encontrar la música y además la letra que sea pegadiza y que sea extraordinaria, sí, es notable,
A
¿no?
veces los que componemos canciones, estamos como en un modo poético, es decir, nos metemos en el modo poético, es decir, estamos acá charlando y vos de repente sacás una frase fuera de contexto que a mí me gustó, ¿entendés? No sé, por ejemplo, ponele hoy no sirvo para nada, porque me pasó de todo en hoy no sirvo para nada. Entonces yo lo anoto, ¿viste? Y después voy a casa con el piano. Hoy no sirvo para nada. Hoy me enamoré de conocí una chica que me.
Voy a tratar de acordarme a ver qué carajo dije en este programa para cobrarte derecho de autor si dentro de aparece una canción. ¿Viste?
No, una vez tuve con una chica que era cantante, que es cantante, y me quería que yo le compusiera una canción. Me dice, me falta una balada, porque yo hago todos temas muy rítmicos. Bueno, entonces digo, contame algo de tu vida. Así escribo sobre algo, ¿viste? No, bueno, pero de tu mi exnovio, y mis hijos, qué sé yo, nada, no había nada interesante. Me dice, lo único que te puedo contar que me están pegando mucho estos días es que mi abuela está a punto de morirse y está muy viejita, entonces me llamó en una parte, me dijo que quería hablar conmigo, algo muy privado, y bueno, me contó que ella siempre estuvo enamorada de otro que no era el abuelo.
Wow. Qué fuerte.
Que le gustaban la mirada, siempre se había quedado. Yo agarré papel y lápiz y ella me iba diciendo cosas y yo escribía cosas, se me iban ocurriendo. Lo completé en Tus Ojos, se llama, porque habla como si fuera, yo lo canto como si fuera mío el tema,
claro,
como si me hubiera pasado a mí. Y ella me dijo después, cuando salió el tema, y a ella le encantó la canción, me dijo, bueno, pero tenemos que compartir los derechos de autor. No, le digo.
un poco lo que te estaba diciendo.
No, por eso sí, por eso me hiciste acordar la anécdota. Dije, no, de ninguna manera, porque el laburo de componer, de generar la canción es mío.
Por supuesto.
Obviamente, no, yo te
sí, dije, es el artista.
Está claro que es un chiste.
Si aparece César cantando algo que se fue a la B o algo así.
No va a tener derecho, todo va a tener derecho a pegarle.
Porque ustedes se van a reír, ya sé, y la gente que está escuchando se va a reír, pero una vez me hice una colonoscopía y cuando salgo de la colonoscopía de la anestesia, el médico me dice, bueno, que está todo bien, así que anda tranquilo, que está, te revisamos, y el de atrás, el médico de atrás, dice, sí, te estuvimos recorriendo por dentro, ah, con la cámara, claro, te estuvimos viendo, está todo perfecto. Bueno, y llegué a casa y me quedé, me gustó lo de recorriendo por dentro. Entonces empecé, y si hice una canción, si puedo hacer una canción que hable de la emoción, de que yo me quiero meter adentro de la piel de ella para emocionarla, viste, recorriéndote por dentro. Y hice una canción que se llama así.
¿Y le metiste la palabra colonoscopía?
No, la metimos.
Pero me encanta cómo de cualquier cosa puede salir la creatividad. Es genial, eso es bien.
Bueno, eso es un sexto sentido.
Y es un gran artista.
Eso, no, y lo hacemos todos, no creas que. Lo que yo digo es que los que componemos canciones tenemos como una sensibilidad, no está todo el tiempo la antena prendida, ¿no? Pero
casi.
A rescatar, ¿no? Lo que el ingrediente poético que tienen todas las cosas que están alrededor.
Claro.
Todas las cosas tienen algún ingrediente poético. Y entonces hay que saber rescatarlo.
Captarlo y
por eso, bueno, sí, también, conociéndote, lo compuse para una compañera de facultad de primer año. Pero yo, a la semana de conocerla, compuse la canción. Una canción que habla de una relación como más profunda,
¿entendés? Claro.
Vos que sos mujer, me
sí, por, o sea, favor.
Por supuesto que yo no voy a parar a decirle, che, no, la canción, viste, no es tanto lo que yo siento por vos. No, sí. O sea, a mí me inspiró ella, pero me hizo escribir una canción.
O no quiero ser más tu amigo.
Por ejemplo, también.
Claro.
Pero esa es más directa, porque eso.
Esa es directa, directa, mal. Sí. No hay nada peor que. Bueno, no, ya a esta altura de mi vida, después de 40 años casi de casado, no puedo decir esto si me está escuchando mi mujer. Pero no había nada peor que una mina te dijera. Vos sos mi amigo.
Vos sos mi amigo.
Mi amigo del alma.
Lo peor es que te cuenta todo y te
cuenta todo. Y te
cuenta los tipos que le gustan. Y vos decís, pero no, que no me cuente los tipos que le gustan. No,
pasemos, ¿viste?, a cuando amas a alguien.
Eso es para mi mujer.
Me encanta. Cuando amas a alguien, me encanta.
Sí.
Yo a Cecilia, esa que se la compusiste a tu mujer, mira.
Yo a Cecilia la conozco desde que nací.
La conocí de Bellavista.
Claro, la mujer de César, claro.
De mi hermana, íntima amiga de mi hermana del colegio, que mi hermana. Patsy debe estar cumpliendo 70, con lo cual Cecilia venía a casa cuando yo tenía 3 años.
Qué feliz estará Cecilia, ¿no? De escuchar todo el tiempo estos temas y
no,
no
sé.
Tanto. A ver, ¿cómo es?
Escucha. No, porque ella ya está, digamos, está del otro lado.
Más allá.
Está en la parte humana. Que no me lo dijo nunca así, con estas palabras, pero como que me dijo cuando empezó a salir conmigo. Yo quiero conocer al tipo que está detrás de la fiesta.
Claro, no, por supuesto, obvio. Pero un tipo que te canta, a ver, siempre suma, ¿no?
Vos, el primer día, la primera vez que salí con ella, la saqué a bailar toda una noche contigo. Y dije, acá la mato.
Olvídate.
Vamos a bailar, ¿viste?
Y, un buen lento.
No, tuve que laburar y remarla, porque me di cuenta enseguida que ella... Ella no
te
sé
puso
que,
palanca.
Sí,
¿o no?
No palanca, sino que no me vengas con el verso del artista, ¿entendés?
claro, entiendo, sí.
No, es que es verdad lo que dice César, porque yo conozco un caso de una chica que se casó con el Puma, que jugaba al rugby en los Pumas, y él con la modelo, y de golpe se encontraron con que atrás del Puma y atrás de la modelo había un ser humano, como decís vos. Sí. Entonces lo que hay que buscar es precisamente eso, ¿no?
Claro.
Exactamente. Sos del Rojo, ¿no?
Sí, soy del Rojo.
Muy bien. El Rey de Copas.
El Rey de Copas.
¿Y estás? ¿Y eso que es herencia? ¿Tus hermanos son todos independientes?
Sí, sí. Juan, mi hermano, era de Boca. A Pato no le importa nada, pero casi todas las familias somos, sí, independientes. todo. Pero ahí el viejo le gustaba el fútbol más o menos, ¿no? Pero nos hicimos más por un tío segundo, ¿viste? El primo que estaba casado con una prima de mi viejo, que se llamaba Cerú. Carlito Cerú era hincha del Rojo y bueno, empezó a llevarlo a mi hermano Ricardo y a Daniel, lo llevaba al fútbol. Y un día también fui, qué sé yo, y él creo que nos hizo hinchas del Rojo. No viene, digamos, por herencia paterna, no.
Y al fútbol, por ejemplo, ahí en Barrio Parque, ¿jugaban en la calle?
En la calle,
claro.
En la calle. Parábamos solamente cuando pasaba el Rolls Royce de Luis Andrini, que iba a la casa de Mirta Legrand, que estaba en el fondo.
Claro. Mirá
qué digo. Pero lo digo de verdad,
sí,
¿eh?
Sí, te creo totalmente. Yo también jugaba en la calle.
Sí, pero lo loco que vos estabas en Bellavista, pero lo loco que acá era un barrio, un barrio con
sí, teníamos también, teníamos el donde ahora está la TV pública, ATC. Sí, sí, ahí era una plaza muy grande.
Pero ahí no había sido la cancha de River.
Sí, también, claro. Cuando sacaron la cancha de River quedó una plaza.
Claro.
Y le decían el campito, creo. Sí. La gente más grande le decía el campito. Y ahí íbamos a jugar.
Claro.
Y ahí lo conocía a García Cambón. Me hice amigo de García Camón porque era pendejo, iba a jugar ahí también con nosotros.
Sí. Y un día, en Boca haciendo 4 goles arriba.
Y un día lo invité a casa a tomar el té, porque vivíamos a 3-4 cuadras de ahí de la plaza. Y una vez en el gráfico salió García Cambón diciendo: lo que más me impresionó de los Pueyrredones es que se trataban de usted. Para él, viste, que yo hablara con mi hermano de usted era una cosa.
Ah, porque vos con tu hermano también se siguen tratando.
Sí, nos seguimos tratando.
Vos con Daniel.
Y jugando al fútbol, bueno, ¿no viste jugando al fútbol?
No,
que nos puteamos de usted.
No lo noté.
Sí.
No lo noté.
Se quedan parados todos el referee mirándonos como diciendo: ¿qué les pasa? ¿Viste? Y nosotros, Daniel y yo, puteándonos de usted.
Ah,
nunca tomé.
Nunca
se la paso, si la paso acá para que usted defina, pero usted no define. Bueno, pero pásenmela más alto porque si no, no puedo.
No, me muero, nunca.
Usted es un pelotudo, así, ¿qué quiere que le diga?
Así, tal cual.
¡Qué grande! Claro, venía de tu padre.
Sí, venía de mi viejo.
Pero vos con tu viejo para arriba no.
No, para arriba no, para arriba de vos.
Para abajo y para los costados.
Sí.
Mirá vos, sí, hay familias que lo hacen.
Sí, sí,
sí. De hecho, en Colombia se usa mucho, en algunas ciudades de Colombia se tratan todos de usted. Uh-huh. Así que
es así que ahí jugamos al fútbol en las placitas, en una cancha que había donde ahora está el Museo Renault, ahí también había una cancha, claro, ahí atrás. Uh-huh. Y cuando era más rápido la cosa era porque había un ratito de media hora entre el té y hacer el deber del colegio, vamos a la calle.
Claro. A la calle y los árboles.
Mete gol, entra, ¿viste?
Claro.
Tirar centros, cabecear y hacer el gol. Lo que era la entrada del garage era el arco.
Obviamente. ¿A qué colegio fuiste, César?
Al Bayar. Fui primero a la Argentina Modelo, 2 años, los primeros 2 grados del colegio, y después ya en tercer grado me fui al Bayar.
Pero como eras buen alumno, dijiste, no tenías ningún problema.
No, era muy buen alumno. Y
te podías dedicar al deporte y al arte, sí, que sí, vemos, sí, sí, que eran tus pasiones.
Que hace poco se murió la que fue directora del Bayar, Annelies de Forteza. Ella con su padre habían traído una idea así pedagógica muy interesante, ¿viste? Aplicar, o sea, incentivar muchísimo lo que era toda la cosa artística.
Qué bueno.
Muchos instrumentos. Entonces yo y lo puse en mis redes. Le debo todo el entusiasmo y la fuerza que me. Ella me alentó a hacer música desde que llegué al Bayar, ¿viste? A los 9 años, 10 años, estaba tocando pandereta, los xilofones y los vibrafones y las cosas. Ya hacíamos música todo el tiempo, todos.
Excelente para la época.
Buenísimo para la época, buenísimo. Y bueno, creo que fue uno de los primeros colegios que tuvo una orquesta.
Ah, mira.
Una orquesta, pero con todo, con violines, con todo. Y sí, impresionante. El Bayar en ese sentido era muy muy piola.
Muy vanguardista.
Y así que, bueno, de chico empecé con la música. Ya. Por eso a mí me resultaba más fácil, más cómodo estar arriba de un escenario cantándole a la chica que me gustaba tal canción o algo, mirándola, y abajo del escenario no podía ni
pararme enfrente a decirle nada.
Eras muy tímido. Claro.
Muy tímido.
Ahí, en el tete a tete eras tímido.
Muy ahí tímido, arriba, pero arriba del escenario no. Te salía... Le pasa a los actores, no sé si.
Sí.
Dicen que Halcón, Alfredo Halcón, era muy tímido de hablar nada, muy, muy así, muy discreto. Sí. Y arriba del escenario, Halcón te mata, ¿viste?
Dicen muchos artistas. ¿Y cómo
a Chávez fue? También le pasa, creo. Julio Chávez también es un tipo que abajo del escenario. Discreto,
ahí anda
tipo.
Y después sí. arriba
no, y arriba no, no. te mata.
Yo quiero saber cómo fue tu experiencia de que participaste como artista invitado en la presentación de Sting. ¿Cómo sí. fue tu experiencia?
Buenísimo. En el centenario fue.
En el centenario, sí. Sting venía viajando hacia Chile y él, porque volvía la democracia a Chile, se iba a Pinochet, y viste que a Sting le encantan esos temas de hablar contra Pinochet y siempre le gustaron. Y entonces los productores, que era productor mío, era Pete Ñurrigarro con Greenbank, le ofrecieron si quería cantar en el centenario, de pasada, digamos, pasar por Montevideo y hacer un show ahí. Y bueno, y Pete era el representante mío y me dijo, ¿querés tocar por supuesto, le digo, vamos ya. Y bueno, canté antes del show de él y conocerlo a él, charlar con él, fue divino.
Sí.
Aparte fue muy bueno porque como él fue improvisada esa gira para él, porque él iba a cantar solo a Santiago de Chile, le dijeron de hacer un show en el centenario, dijo, bueno, llevo los músicos, pero no, el baterista en ese momento de él no podía. ¿Y qué hago? Y bueno, contrató un baterista de New York, que es muy conocido, que se llama Vinny Colaiuta. Son esos tipos sesionistas que tocan con, viste, con, un día tocan con Frank Sinatra, el otro día tocan con el de Foo Fighters, con Dave Grohl, es bateristas que tocan lo que haya que tocar. Y hizo la argentinidad típica esta de venir en el avión escuchando los temas de Sting, ¿entendés? Para llegar. Entonces me dijo Sting y el guitarrista, que es Dominic Miller, que habla perfecto español porque es argentino, nació en Argentina, en Hurlingham.
Ah, mira.
Sí, y me dijo Dominic, mirá, vos te das cuenta que, viste, sabés que Vinny Colaiuta acaba de, viste, llegar y no tiene un ensayo con nosotros, tenemos que ensayar mucho, te queremos pedir que nos cedas un poco tu tiempo de prueba de sonido y tu tiempo de ensayo, pero todo lo que quieras. Si yo venía con un show ya muy afiatado, con músicos, claro, muy armado. Así claro. que cuando en el bar del hotel, hablando con Sting, que me agradecía, viste, y gracias por tu gesto, que no, y yo lo miraba a Daniel, mi hermano que estaba al lado, que Daniel estaba haciendo, iba a hacer el sonido mío. Y le digo, no puedo creer que estos ojos azules que tiene, viste, re fachero. Le digo, este tipo está para partirle la boca, viste.
¿No te inspiró una canción?
No, pero
podrías haber hecho una canción.
Podía haber hecho una canción, sí.
Estás a tiempo todavía para hacerla.
Te quería hacer una pregunta. Ahora acabas de tener una movida importante y que viene con otra pregunta, porque esto fue ahora. Pero digo, ¿cómo pasaste lo anterior? ¿Cómo te manejaste en la pandemia?
Me costó un huevo, la verdad. Lo pasé bien yo porque soy un tipo muy positivo y tengo muy buen humor. El Tano me conoce.
Sí.
Y siempre hacemos chistes, siempre jodemos con todo. Entonces, eso me ayudó. Realmente me ayudó a pasar. Pero un momento me estuve como, no voy a decir deprimido, no, pero muy bajoneado, ¿viste? Tenía a Marcos, mi hijo, en Estados Unidos, y nacía y estaba por nacer mi segundo nieto. No lo puedo ir a ver, viste, que no tengo la vacuna, que cuándo van a dar la vacuna, que y si no lo veo nunca más, le da puta, viste, decía, yo no puedo creer, viste, que no puede ser que esto termine acá de esta manera, no puede ser, viste, ¿para qué van a ser mi nieto? ¿A qué sentido tiene que venga a este planeta si no va a haber mundo? No puede ser. Entonces escribí una canción sobre eso, porque Marco me cuenta, y digo, ¿cómo lo recibió Aurora, la grande, la nieta grande, que tiene 4? No, dice, muy maternal, muy protectora, y como maneja el inglés y el castellano, le dice al chiquito, que era un bebito, le dice, don't cry, no llores, it's okay, todo va a estar bien, it's okay. Entonces eso me inspiró. Viste cuando decíamos recién cosas de afuera que te inspiran.
Claro.
Dije, yo tengo que escribir algo sobre eso, ¿viste? Fue lo único que se me ocurrió, fue
bueno, pero
don't cry,
te vino bárbaro.
Me vino bárbaro.
Te vino bárbaro porque si estabas medio bajón, esto
es lo que uno tiene que hacer, me parece, como artista.
Hiciste Contrafuego.
Cuando mi mujer estuvo muy grave también, después del parto de Juana, también compuse Más Cerca de la Vida. Y fue como una especie de ¿cómo se dice? Cuando uno...
Catarsis.
De catarsis, a través
de la canción.
Transformar lo que a mí me está... la angustia mía, transformarla en una obra artística que pueda conmover a alguien. Es lo mejor que puede hacer un artista, ¿viste? Y bueno, Don't Cry No Llores salió de... Dije, me planteé esto de hacer una canción que sea una reflexión sobre qué mundo le vamos a dejar a estos chiquitos nuevos que están llegando, ¿viste?
Y contanos por qué en dos idiomas.
Porque Aurora habla dos idiomas. Claro. Entonces quisiste
hacer un mix.
Quise ser muy muy preciso en que viene de ahí, digamos, la.
Claro.
Y aparte lo dije como sonido, queda muy lindo el Don't Cry, ¿viste?
Sí.
Es lindo. Don't cry, baby, don't cry. Parece una canción americana.
Por favor, seguí.
No llores, bebé, no llores. It's okay, baby, it's okay. Todo va a estar bien.
Sí, además de...
Qué bueno.
De esperanza, ¿no?
Sí,
de mucha esperanza.
Y yo digo en un momento, el futuro aún no está perdido. La tormenta tiene que pasar. El arco iris se quedó dormido. Pero en algún momento, como dice el cuento, se va a despertar.
Espectacular.
Espectacular.
Nadie podrá borrarnos la poesía. Nadie podrá robarnos la emoción. Alguien tiene listo el salvavidas para aquellos que no encuentran el amor. Tal vez no tenga todas las respuestas, pero siempre hay algo para dar. Estamos invitados a la fiesta con los chiquitos nuevos que han perdido el miedo y hoy quieren volar. Don't cry, baby, don't cry. No llores, bebé, no llores. It's okay, baby, it's okay. Todo va a estar bien. Don't cry. No llores, bebé, no llores. It's okay, baby, it's okay. Todo va a estar bien.
Te buscaré una canción de cuna. Día a día voy a cantar por ti. Hecha con el viento y con más feliz. El futuro aún no está perdido y la tormenta tiene que pasar. El arco iris se quedó dormido, pero en algún momento, así lo dice el cuento, se va a despertar. No llores, bebé.
Las experiencias son mejores cuando son propias. Nosotros te las contamos como si las estuvieras viviendo. The Planet People.
Te quería hacer una pregunta que era medio te la empecé a hacer, después derivamos un poco al tema de la pandemia. Ahora estás en el Ópera, sí. Y te estás por ir a La Plata.
Sí, el 28 de octubre hacemos la segunda del Ópera, que estuvo todo repleto, por suerte. El sábado que viene estamos, el 17, en La Plata, que está todo vendido, está agotado, así que vamos a hacer una segunda función en noviembre, el 3 de noviembre.
¿Dónde es, en La Plata?
El 4 de noviembre, en el Teatro Metro de La Plata.
Ah, mirá vos, qué bueno. Bien, ¿eh?
Y después vamos a estar, hacemos una girita la otra semana en tres ciudades de Córdoba. No en Córdoba capital, pero en Jesús María, Villa María, en San Francisco. Y después vamos a hacer Rosario el 3 de noviembre.
Así, ¿y cuándo ya terminás? Que en diciembre, ponele, sí, o sí. Fin de noviembre ya estás.
Sí, a todo esto también hago fiestas particulares. La gente salió, esto sí lo quiero notar, sí. ¿No? La gente desde septiembre del año pasado, yo noto que explotó. Claro. No solamente lo mío. La gente salió harta de estar encerrada, salió a celebrar, a festejar aniversarios, casamientos, cumpleaños, reunión de amigos, renovación de votos. La gente celebra haberse casado, y no es increíble.
Sí.
Los que no se rompieron, increíble. Celebran haberse casado. Yo creo que también están como desquitándose y tratando de recuperar, claro, el tiempo perdido.
Por eso, ¿no? Coldplay hace 10 River, si no es
terrible, 10 River hace Coldplay.
Con la crisis que vive el país, pues, es totalmente absurdo. Es bueno, absurdo. ¿No? La gente.
Sí, porque las entradas, las más baratas, salen 10.000 mangos.
Sí, sí. Pasa que lo que dice César es muy cierto. La pasamos muy mal, todos en su justa medida, pero yo estuve un mes y medio encerrado, no quiero ser autorreferencial, pero la realidad es que toda la gente la pasó muy mal, y ahora, como dice Javier, quiere el desquite.
Sí.
Sí, no se pierden nada.
No se pierden nada.
Lo que puedan.
La gente quiere celebrar la vida, emocionarse. Yo lo sentí, esto fue algo increíble, el Ópera. La gente, después del show, se iban cantando y se juntaron en el hall y estuvieron cantando. Las 200 chicas cantaban Toda la Noche Contigo, Cuando Amas a Alguien, Conociéndote. Todas ahí, y los querían sacar, la gente del teatro, y váyanse, no vamos nada, que nos saquen a patada. Que sea. No,
era una hinchada.
Así, pero bien de.
Lo vimos en un video, oh, César, increíble.
Y una chica me dijo, hasta cuando fuimos a buscar el auto al estacionamiento, la gente en el garage seguía cantando las canciones.
Qué genialidad.
No, fue. Ahora que contás esto, César, ¿calculabas a los 30, 33 años, que jugabas tres partidos de fútbol y hacías los shows y que yo, que ibas a tener esta vigencia, digamos, de tener casi de acá a fin de año todo tomado?
No, la verdad que no. Sí, suponía que me iba a dedicar a la música, sí,
y
profesionalmente,
claro,
iba a cantar, y qué sé yo, pero viste, en la música es como que todo se va armando día a día, un poco sobre la marcha, viste, no, nadie tiene de aquí a 10 años, qué sé yo, no, viste, no funciona. Antes, es más, cada vez es más cortito, porque antes uno firmaba un contrato de 5 años con la BMG, con la Sony, sabías que tenías un compromiso de hacer un disco por año, etcétera,
claro.
Ahora no, ahora las redes es todo un tema, sacamos un tema y vemos qué pasa, y sacamos otro, y un álbum, bueno, cuando juntemos 8 o 10 temas, armamos el álbum, pero es un poco así, no hay un compromiso con una discográfica.
Claro, y vos empezaste como solista en el año 84.
Sí,
¿y por qué deciden disolver el grupo, digamos?
Bueno, los Bananas, los integrantes de Banana, los originales, se fueron yendo, y quedé yo solo con un grupo atrás de 4 amigos que tocaban fenómeno. Pero de hecho se estaba dando una situación de, yo estaba cantando los clásicos del grupo Banana y atrás ellos acompañándome. Entonces dije, muchachos, acá se está dando ya de hecho una situación como de solista con su banda, y a mí ser solista me vino mejor, porque podía firmar, viste, no tenía que sentarme con el grupo a decir, claro, viste, la psicología del grupo, que
te daba más, te daba más libertad
de textura también. Yo fui hacia algo más latino y pusimos vientos y pusimos percusión y teníamos un saxofonista tocando en la banda. Eso con Banana hubiera sido imposible. O sea, se dio, como se amplió el pop, la textura, todo lo que queríamos hacer, y yo firmé las canciones y hablaba de mi vida, de mi hija Juana, de mi hijo Marco, de mi mujer, de mi vida, de mi visión de la vida. Y no tenía que estar en Banana, uno trataba de estar todo el tiempo tratando de
consensuar,
claro, viste, un poco lo que, bueno, vamos a hacer tal cosa. Con, obviamente, con el griego Skúfalos, no teníamos que ni consensuar nada, porque éramos la química que teníamos los dos para componer, que siempre hacíamos cosas juntos. Y bueno, en mi etapa solista, ya no Banana, con el griego compusimos Mi Buen Amor. No Quiero Ser Más Tu Amigo, es de los dos. O sea, canciones maravillosas, ¿viste? Para mí, Mi Buen Amor es la balada más linda que escribimos. A mí me encanta cantarla.
Felicidad No Tiene Precio es buenísima.
No Tiene Dueño.
No Tiene Dueño,
sí,
perdón.
Sí, esa
tampoco
es mía.
Tiene Precio.
Tampoco Tiene Precio.
César, una pregunta. Antes, como contabas vos, se manejaban con discográficas, ¿no? Hoy, con el tema de las redes y Spotify y demás, ¿cómo es el trato con... o cómo es la organización de respecto a comercializar o no?
¿Cómo se gana la plata vendiendo,
claro,
discos?
Sí.
No se gana más plata.
Claro.
Bueno, yo sigo vendiendo discos. En el ópera vendí algunos discos.
Okay. Cambió totalmente. Sí, cambió. Nada que ver. Otra industria total.
Es otra industria. Otra industria. Y son las pasadas y te pagan por las pasadas. Y yo tengo un sello discográfico, no discográfico, un sello que se llama Faro Latino, que son los que me administran todo, Spotify,
Instagram,
YouTube, no sé. Todo. Sí, todas las plataformas digitales, sí. Ellos administran todas las pasadas que hacen la gente de canciones mías.
¿Y esas pasadas que tienen un contador, una especie de registro de todo?
No sé, pero son centavitos, y claro, sí, si yo saco un tema que lo ven 10 millones de personas... Entonces sí, estamos hablando de algo que tuvo, claro, viste, repercusión. Claro. Pero, viste, si no, son centavos. La, sí, verdad, sí, son centavos.
Centavos multiplicados por...
Y además Adaí tiene que cobrar derechos. Es muy difícil cobrar derechos de autor sobre unas pasadas en las plataformas digitales.
Se complicó entonces.
O sea, es muy difícil, y todos los años se juntan todos los productores y todos los años cambian, porque cambian los formatos, claro, viste, y... Y yo les digo, dentro de 10 años va a haber una gotita que a vos te ponen en el oído. ¿Qué querés escuchar? Las 9 sinfonías de Beethoven, toma, en una gotita. Ponete en el oído y escuchá. Va a ser así, ¿entendés? O sea, va a haber otro formato.
Sí, claro.
Lo que va a seguir habiendo es música.
Seguro, claro. Eso nunca va a parar.
Eso, sí, eso no va a parar.
Te quería preguntar, ¿cómo fue tu experiencia de cantar con Armando Manzanero?
Divina.
Me encantó eso.
Divino conocerlo y hablar de música con él, y estuve...
Un grande.
Fui a verlo al show y fui con Pete, justamente con mi representante, y él armaba el show de Manzanero, y fui con la idea de que yo iba a cantar una canción con él, ¿viste? Entonces digo, lo quiero conocer, maestro, y no lo quiero molestar. Ahí bajo. Estaba en el hotel, en el Conrad de Punta del Este, que ahora se llama de otra manera, creo que es Enjoy, y bajó y tomamos un café y estuvimos charlando horas de música, y me contó de Luis Miguel y de toda su vida, y fue al piano, y bueno, vamos a probar a ver cómo, dicho, digo, voy a cantar Esta Tarde Vi Llover, y canté Esta Tarde Vi Llover y a él le encantó. Y entonces estamos en el medio del escenario, y la gente, claro, los argentinos y uruguayos que había, me aplaudían todos de pie, y él como que se sorprendió, viste, que yo fuera tan así, tan popular, ¿no? Y le gustó. Entonces me dice, bueno, hagamos Somos Novios. Digo, maestro, pero yo no sé la letra de todos, no sé las letras de mis canciones, le digo, no vine preparado. Yo te voy diciendo. Y bueno, y era Somos Novios, y lo miraba él, y entonces, bueno, contigo aprendí, y cómo sigue, bueno, contigo, ¿verdad? Él me iba...
Te iba guiando.
Me iba dando letra. Él vio que yo cantaba, de verdad, y entonces...
¿Y esto qué año fue?
Esto fue en el 90.
Hace una bocha, claro.
En el 90 fue lo de Sting, en el 98 fue esto. 98.
Sí, igual hace un montón.
Sí, un montón. 98, y ahí grabé una canción. Ahí lo invité a cantar una canción mía, que se llama Por una mujer, y divino. Fue porque. Me dice que es raro, porque todos los cantantes baladistas argentinos y latinoamericanos siempre me invitan a cantar una canción mía y hacen otra versión. Pero vos, tú me estás invitando a cantar una canción tuya. Sí, le digo, porque quiero el color de su voz, maestro. Digo, le va a dar un bolero, le va a dar un look, una sensación de bolero que necesito. Y quedó así, perfecta, ¿viste?
Yo te pediría, César, que nos cuentes, que nos contaba recién en mientras escuchábamos la canción, la historia de Toda una noche contigo. Sí. Y si además después de la historia la podés, podés cantar un poco.
Sí, claro, claro. De las canciones que nos juntamos con el Griego, bueno, porque esa es la celebración que estamos haciendo en el teatro, ¿no? Yo pensé que era realmente merecía Toda una noche contigo, que fue la primera de las baladas que nos costó meterla en la EMI. Ellos querían que grabáramos temas divertidos y bueno, y conseguimos que pusieran del lado B, como ya les conté. Y bueno, Toda una noche contigo, el Griego me trae una idea, me dice, estoy trabajando en una canción, a ver qué te parece. Viene por el lado de quiero encontrar un amigo. Entonces me cantó dónde iba la frase y la melodía. Le digo, Griego, está todo bien, digo, pero suena muy romántica esa canción, es como para ponerle un sesgo un poquito más pasional. ¿Y qué se te ocurre? Y no sé, le digo, entonces yo ahí improvisando le digo, quiero encontrar un amigo, no, que se ponele Toda una noche contigo, que rima con amigo, para decirle, para que suene más o menos parecido. Y entonces me miró helado, me dice, claro, me dice, tenés razón, es otra cosa. Bueno, terminá la voz, pulí la voz, poné la letra que te parezca, y bueno, ahí trabajé yo en Toda una noche contigo, solo deseo tener, quiero sentir que estoy vivo y que aún me querés como ayer. Toda una noche sin un reproche y poder volar al cielo y allá gritar que yo te quiero. Toda una noche.
¡Qué grande!
¡Qué grande, grande, grande!
Extraordinario, la verdad. Lo que habremos disfrutado de tus canciones.
Y seguimos disfrutándolas, y seguiremos disfrutándolas, Tano, con los lentos, en los shows. La verdad que estás, como dijo el Tano, siempre vigente. Eso es.
Contanos genial. Un poco cómo es tu Instagram, cómo.
César Porredón, ok. Ahí perfecto, se meten y fácil. Ven toda mi vida artística, hay muchos posteos. Está en el canal de YouTube mío que tiene un montón de videos. Y les cuento que lo del ópera lo filmamos en video y tenemos unas imágenes y un audio espectacular que lo está trabajando Daniel, mi hermano, así que ya eso seguramente antes de fin de año va a estar en algún lado para verse. Tal vez algún canal de los fuertes de acá de Buenos Aires por ahí lo va a emitir, así que estamos muy contentos con todo esto.
Esa es la parte buena de todo este modernismo, ¿no? Todas,
sí,
estas cosas que se pueden,
exactamente, claro. Exactamente,
se pueden lograr videos, se pueden lograr cosas con una calidad que no tiene.
Exactamente.
Impresionante.
Lleno total.
No quiero, digamos, spoilearse, dice, ¿no? Pero hacemos un homenaje a Sandro, que yo lo vengo haciendo hace mucho tiempo, un tributo a Sandro, que una canción que me gusta mucho. Y Daniel, mi hermano, me sorprendió en este show. Yo no sabía cómo lo iba a hacer. Lo puso a Sandro cantando con nosotros en el escenario.
Eso es tremendo. Wow. Sí, bueno, que aparece ahí. Las
imágenes, sí, con imágenes. Están las imágenes, pero él está cantando con el arreglo nuestro. Es decir, no
qué
sé cómo
genialidad.
Hizo, Daniel lo sacó, él sacó la voz de él de algún lado, la puso en el video y lo sincronizó con el video, con las imágenes que teníamos de Sandro, y Sandro está cantando con nosotros con el arreglo nuestro.
Buenísimo.
La gente se quedó.
No podía creer.
Congelada, fue una emoción de todos escucharlo cantar al tipo.
¿Y qué canción era?
Así.
así, sí, como una rosa deshecha por el viento. Ah, no sabe lo que es el cantante. Él como canta todo así, ¿viste? Porredón canta como una balada, ¿viste? Claro. Una balada bananera, tranquila. Pero él canta todo así.
Sí. Muy bueno, muy bueno.
Pero bueno,
¿eso ya está colgado en YouTube o en algún lado?
No. La gente lo tiene que ir a ver al teatro.
Exacto.
Lo tiene que ir a ver al teatro porque es.
No, 28
de octubre. 28 de octubre. En La Plata no lo podemos hacer porque no hay toda la tecnología de video y de cosas que teníamos en el ópera. Así que, pero sí, va a salir posiblemente. Empezamos el show con Todo No Estoy Contigo. Y está la Orquesta Filarmónica de Costa Rica atrás tocando.
Sí, que estuviste de gira. De gira en Costa Rica,
sí,
contanos.
Sí, varias veces, y divino. La experiencia de cantar ahí, me sentía Pavarotti, imagínate, con la orquesta atrás y yo cantando los clásicos de Banana. Y los tipos me decían, los músicos de allá me decían, todos hemos nacido con a 14, 15 años, en nuestra adolescencia todo era Banana, ¿viste? En Costa Rica. Claro. Y yo decía, ¿Costa Rica? ¿Viste? Sí, los ticos aman todo lo argentino, no solamente lo mío, aman todo el rock nuestro, el tango, el folclore, todo, aman.
Y no era solamente cantarlo y bailarlo, sino que vos querías ir, yo que era un perro, quería ir a aprender a tocar la guitarra, lo primero que te hacían tocar eran tus temas. Y cada uno de los chicos que en ese momento tenía noción de guitarra, cantaba tus temas. Era una cosa, era como una fiebre.
El otro día, hace un tiempo me encontré con el Zorrito Bonquintiero, que saben quién es, ¿no?
Sí, por supuesto.
Bien rockero, ¿viste? Y entonces me dice, César, ayer estuvimos cantando canciones tuyas en un fogón que se armó con chicas y amigos. Cantando mías, canciones mías, ¿vos? Sí, me dice, ella está con lágrimas en los ojos, está fenomenal. No puedo creer, Zorro. Y me dice, ¿qué? Sí, claro, me dice, ¿qué querés? ¿Con raguña las piedras o no te levantás una mina? Textual, te cuento que es textual.
Te debemos mucho.
Totalmente, sí, bastante, creo, ¿no? Tantos momentos de alegría, bueno, es el arte, el artista, vos, César. La verdad que un lujo tenerte aquí. Gracias. En Radio Cultura, en The Planet People. Algo que esperemos se repita. Esperemos que se repita.
Las puertas están recontra abiertas.
Y la ventana, la gente se...
¿Viste la ventana? No, está blindada.
Es más, ¿no se ve del otro lado?
Sí, se ve. No, pero digo, no se abre.
No te han visto, porque te digo que hasta para el Tano todo, no sabes lo que es, ¿eh? Acá la multitud tenemos.
Sí, si te descubren.
Así que te descubren y se arma acá, ¿eh?
Está medio como polarizado. Te tenés que acercar un poco.
Sí. Pero la verdad que sí, tenemos un estudio muy lindo.
Buenísimo está.
Y bueno, nos vamos a ir cerrando, la verdad que con este super programa, Tano, Javier, Martín, que hemos tenido hoy. Muy emotivo también para mí, porque a todos nos toca una parte, ¿no?, de nuestra historia. Totalmente. Como hemos dicho. Y bueno, nos vamos hasta el próximo jueves a las 13 horas con César Banana Pueyrredón. Algo para terminar, para por irnos. Favor, para irnos.
Conociéndote. Conociéndote. Mi vida. Lo voy a empezar más alto para así.
Sí, ¿no?
Mi vida, yo una razón. Y yo aprendí a ver el sol que nació cuando te vi. Conociéndote. Conociéndote. Mi mano pudo llegar al cielo que hay más allá de tu voz, de tu piel. Ahora estoy viviendo mi mejor momento y me quema el pecho cuando estoy con vos y te doy mi vida solo a vos, querida. Todo lo que pidas lo conseguiré. Ahora termina el Tano. Descubrí un mundo.
Descubrí un mundo.
Muy bien. Conociéndote
a vos. Gracias, César, querido.
¡Esa! ¡Al jueves!
De nuevo y así.
La leíste durante muchos años. Hoy la escuchás en Radio Cultura. The Planet People. The Planet People. La revista líder del lifestyle y la cultura del mundo, ahora en el éter. Seguinos también en www.theplanetpeople.com y redes sociales.